Pero para contrapesar y para que ustedes tengan todos los puntos de vista, vamos a ponernos en contacto. No, les voy a pasar el audio de mi amigo Carlos Artiles, que esta mañana teníamos una conversación larga y tendida y me ha mandado su análisis, como toda la semana, donde desde luego el punto de vista es diferente hasta el que ahora mismo hemos compartido con ustedes, con nuestros primeros invitados. Así que les dejo con el comentario semanal de Carlos Artiles, que nos envía desde Salt Lake City, desde Utah, para Canarias con muchísimo amor.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Hay que empezar por Argentina con los primeros resultados del escrutinio de esta madrugada, y que se confirmó que habrá batalla y segunda vuelta entre el peronismo gobernante con la candidatura oficialista del ministro de Economía, Sergio Massa, y la revolución de ese cambio liberal que propugna Javier Milei. En fin, esa es la batalla, y Massa, Unión por la Patria, así se llamaba su candidatura, y Milei, La Libertad Avanza, van a definir el 19 de noviembre en una segunda vuelta, o en balotaje, como se dice ahí en Argentina, quién será el próximo presidente argentino. Esta será la tercera vez que va a haber segunda vuelta desde la reforma constitucional del año 94, donde en la última vez fue en 2015, cuando el democristiano Mauricio Macri venció a los peronistas, pero en la primera fue 2003, el ganador de la primera vuelta fue Carlos Menem, pero abandonó, por tanto no hubo realmente una segunda vuelta, porque le entregó el poder a Néstor Kirchner, y ya todo el mundo sabe lo que vino después de Néstor y su mujer, y lo que han hecho de desastre y de bancarrota absoluta de la Argentina. En fin, el ministro de Economía Massa se impone con el 36%, mientras que el libertario Milei pues va a tener, o tuvo, algo más del 30%. En tercer lugar quedó con un escaso 23% Patricia Bullrich, que es de Juntos por el Cambio, el grupo, digamos, el partido de Macri. Y más atrás se ubicaron Schiaretti, que es la candidatura de Hacemos por Nuestro País, con un 7%, y Miriam Breckman, de la izquierda, digamos, chavista, del Frente de Izquierda, con un 2,6%. Frente de Izquierda, que podríamos decir un frente comunista, radical, de izquierda. Los resultados de este domingo, por tanto, contrasta con las primarias que se produjeron en agosto, donde Milei había ganado claramente esas elecciones con un 31,6%, ahora se quedó con un punto prácticamente por debajo, seguido de Bullrich, que era la segunda candidatura de aquellas primarias, que tuvo un 29,64%, pero que ahora ha bajado al 23%, y Massa, que había obtenido el 28,8, ha subido al 36. Es evidente que lo que ha perdido el Juntos por el Cambio lo ha conseguido, digamos, subir Massa, el candidato oficialista, el candidato peronista. Y eso a pesar de que este ministro de Economía tiene un 640% de inflación anual y el 40% de pobreza en la que está el país, por no decir casi la mitad de la población. Pero parece que hizo una buena campaña basada mucho en la demagogia, en ser previsible, en ser un hombre de Estado, en hablar de la unidad de su candidatura, en claro contraste con un Milei que ha sido atacado y de luego ridiculizado por todos los resortes del sistema y de la mayoría mediática. En fin, pero en cualquier caso aguantó Milei y ahí está, manteniendo prácticamente ese 30% del electorado, y ahora veremos lo que puede pasar. Las declaraciones posteriores, tanto de Massa como de Milei, apelan a intentar pillar pues todos esos votos de las otras candidaturas. Evidentemente hay una diferencia de aproximadamente 1,5 millones de votos entre Massa y Milei, y ahí es donde se la están jugando. Hay 5 millones de votos que tiene Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Yo creo que una buena parte de lo que ha perdido Bullrich ya lo tiene Massa en ese crecimiento que ha tenido, como digo, de prácticamente 6 puntos. Y ahora la clave pues va a estar si parte de ese voto que ha seguido en Bullrich, de esos 5 millones, se van a Milei, si de verdad se quiere hacer un cambio en la Argentina. Está todo abierto, y la apuesta del cambio de Milei, con todo lo excéntrico que quieran que es el personaje, pero es un economista brillante y tiene las ideas muy, muy, muy claras. Eso yo creo que es lo que la apuesta que tendrán que hacer los argentinos, o si después de 75 años de peronismo cleptocrático, de ruina, de miseria, prefiere seguir apostando por ese sistema corrupto y clientelar, ¿no? En fin, veremos lo que pasa y no pierdo la esperanza de que pueda haber un cambio. El que se haya sostenido ahí, Milei, es muy importante, cuenta con un gran apoyo del voto juvenil. Y ya saben que en Argentina pueden votar desde los 16 años y el voto es obligatorio a partir de los 18. O sea que ese es un dato también a tener muy, muy en cuenta y veremos lo que puede pasar. Yo mantengo, como insisto, la esperanza. La esperanza y las noticias agradables que nos han dado desde Ecuador y desde Venezuela. En Ecuador ganó la presidencia el fin de semana pasado, el que será el más joven presidente en democracia, de solo 35 años en el Ecuador. Es el empresario Daniel Noboa, que es hijo de un cinco veces candidato y magnate bananero Álvaro Noboa. O sea, es una familia muy, muy conocida en Ecuador. Y que venció a la candidatura castrochavista, la candidatura que respaldaba Rafael Correa y que por fortuna, quedó fuera de ese proceso y por tanto ganó Noboa. El nuevo presidente será puesto en su cargo en diciembre del 2023, se cree que sobre mitad de diciembre, tras recibir las credenciales de su victoria. Además, son las primeras elecciones en la historia que se han realizado en Ecuador bajo un estado de excepción que fue decretado por el presidente Pedro Lasso tras el asesinato de Fernando Villavicencio, que todos recordarán, ¿no? Lo malo es que tiene todavía que tiene un mandato corto porque tiene que terminar el periodo presidencial que le correspondía precisamente al actual presidente Lasso hasta mayo de 2025, después de que el actual mandatario pues precipitó unas elecciones con la situación dramática en la que estaba Ecuador, sobre todo con mucha muchísima violencia, con mucha presencia del narcotráfico en toda esa zona. No es solamente Ecuador la que tiene ese problema, la tiene Colombia, la está en Venezuela, que está en el poder, porque la dictadura de Maduro es una dictadura, una narcodictadura, claramente. En fin. Y en estas elecciones Lasso hizo lo que llaman la muerte cruzada, es decir, él convocó elecciones y disolvió las cámaras y él mismo dejó por finalizado su mandato para ir a estas elecciones. Se tendrá que cumplir, por tanto, hasta mayo de 2025 y después tendrá que volver otra vez a tener otras elecciones presidenciales en Ecuador. Pero, en fin, de momento ya tenemos un candidato joven. Y que está, digamos, alejado de todo lo que es ese mundo de la izquierda radical, de la corrupción y la vinculación con el narcotráfico. Esperemos que puedas, solventar toda esa crisis tremenda en la que está ese país. En Venezuela, pues la verdad que hay un halo de esperanza. Triunfaron las primarias de la oposición, a pesar de todas las pegas, las trabas, la cantidad de obstáculos y las malas formas del régimen de Maduro por intentar que no se hiciera. En fin, pero por todos los lados del país y en el extranjero, que ya saben que hay una diáspora de 8 millones de venezolanos y sigue aumentando, pues parece que acudieron muchísimos venezolanos a votar y se simbolizó en muchísimas colas en todo el país y fuera del país también. Y pese a que no estaba el Consejo Nacional Electoral, que está bajo control de Maduro y que puso todas las pegas del mundo e incluso quería retrasarlo. Ese proceso electoral de primarias de la oposición, al final, salió el tema adelante y se llegó hasta el final gracias sobre todo al empeño de una Comisión Nacional de Primaria, que fue hecho precisamente por los propios partidos de la oposición y después fui con el presidente Jesús María Casal, que se llama y que ha hecho un trabajo, por lo visto, encomiable con todas las dificultades internas en Venezuela y también por la persistencia del gobierno de Estados Unidos, de Washington, que le impuso como condición a la dictadura sine qua non para la firma de los acuerdos de Barbados, entre gobierno y oposición que Nicolás Maduro tenía que aceptar este proceso si quería que las licencias para vender a un mejor precio el petróleo, pues estaba incluido, digamos, el permitir ese proceso que realmente se ha convertido en un verdadero quebradero de cabezas para el chavismo y que además ha dado una legitimidad que no se esperaba y que ha sorprendido a todos, ¿no? Absolutamente a todos. La liberal María Corina Machado parece que se perfila como ganadora de esas elecciones primarias y nos alegramos muchísimo. Es un personaje realmente con un coraje espectacular. María Corina Machado, con todos los problemas y con toda la presión de la dictadura, y ha seguido pues manteniéndose ahí en firme, y es la que se perfila como la gran ganadora para estas primarias y que desde luego va a ser, por tanto, la figura que se oponga a Maduro el próximo año en las elecciones presidenciales en Venezuela. Por cierto, que Leopoldo López y su partido Voluntad Popular, que apoyó finalmente a María Corina y descartaron presentar ningún candidato para unificar, digamos, en torno a la figura de María Corina Machado, la oposición. Se estima que hubo alrededor de 1,5 millones de personas que participaron en ese proceso de primaria, de momento es lo que se conoce según algunos expertos que han seguido ese proceso, y se descartó evidentemente que el Consejo Nacional Electoral de Maduro, pues tras meses de evasiva, tuviera algo que ver en todo ese proceso, ¿no? En fin, nos alegramos muchísimo por Venezuela, es un halo de esperanza, veremos qué puede pasar. Estados Unidos está detrás de eso para que pueda haber un proceso electoral el próximo año y haya, bueno, pues un enfrentamiento de Mariana Corina Machado, que parece que ya es la virtual ganadora de estas primarias, contra Maduro. Veremos al final si se celebra y qué es lo que puede pasar, pero en cualquier caso es una buena noticia que se haya podido celebrar esas primarias. En fin, en España, pues la cosa está en que no sabemos cuándo habrá investidura. ¿Alguien sabe si hay una fecha o ya estamos en tercera semana desde que el rey le encargó a su santidad que fuera a hacer, que bueno, que intentara ser investido? Y de momento no se sabe absolutamente nada de nada, más allá de que todos los supuestos aliados de esa investidura de Sánchez, pues le están poniendo todo tipo de problemas. Incluso su partido coaligado, o digamos ese grupo de partidos de Sumar, y no digamos ya algunos de ellos como Podemos. En fin, y esta semana además tuvimos que ver en el Senado que a una semana prácticamente de que se cumplan los 6 años de que el propio Senado aprobara el artículo 155 para intervenir la Generalitat de Cataluña, pues estuvo el presidente catalán en la actualidad, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana de Cataluña, defendiendo en esa Cámara la amnistía para los encausados por el procés, precisamente. Y Aragonés además no pudo ser más claro. La amnistía es el punto de partida de un camino que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote sobre su independencia. Lo dejó así de claro. Y bueno, pues hay que decirlo que ellos no se andan con chiquitas, es decir, no esconden sus verdaderas intenciones. Eso por lo menos se lo podemos agradecer, porque vamos, si es por Sánchez, nos cuenta una batalla y una milonga, y por el PSOE, que no tiene nada que ver con lo que están negociando y con la realidad. Además, en el Senado, el Pere Aragonés defendió la amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña como la culminación de la resolución del conflicto político. En fin, ahora Sánchez pues ya sabe qué es lo que tiene que poner en marcha, aunque mienta y lo niegue, pero esas son las condiciones que le están poniendo sus socios y esa es la realidad. Y dicho todo eso, pues la verdad que el aragonés, bueno, pues una de las figuras de esos campeones del diálogo como son el separatismo catalán y vasco, pues no hizo otra cosa que marcharse de la Cámara Alta y no dejó que nadie le respondiera ni le dijera nada. Soltó su arenga, dijo claramente lo que buscan y lo que pretenden y cogió y se marchó. En fin, esto es lo que hay. Y esta es la situación que tenemos. Yo sigo insistiendo, en mi opinión, ya lo he dicho en cada uno de los comentarios de estas últimas semanas, que sigo viendo más cerca unas próximas elecciones, una repetición electoral, a que consiga la investidura Sánchez. Me parece que cada vez lo tiene más complicado, aparte que ya era muy complicado el poder darle forma a esa amnistía, que claramente es ir contra el Estado de Derecho y contra la Constitución, es cargárselo directamente, por mucho que lo quieran dar ocultar de otra manera y por mucho que quieran utilizar al Tribunal Constitucional para blanquearlo, pero esa es la realidad. Por cierto, un informe del Tribunal Constitucional parece que puede allanar el camino para anular la sentencia de los ERE y es una manera de amnistiar a Griñán y a todos los dirigentes andaluces del PSOE que han estado metidos en ese escándalo de los ERE, que son bueno, pues varios miles de millones de euros los que se han desviado y los que se han perdido, porque ya eso no se recuperará, evidentemente, y fueron directamente robados, digamos, por los dirigentes socialistas. Pues bueno, aquí vemos otro espectáculo de que los socialistas se indultan a sí mismos por robar los impuestos de los españoles. Como ven, todo muy democrático y con un gran respeto a la separación de poderes, como estamos viendo. Y bueno, pues lo de la amnistía, ahora tenemos amnistía, digamos, de los dirigentes socialistas de los ERE, y ahora tendremos también amnistía de los separatistas y golpistas vascos y catalanes, porque en ambos lados habrá de todo eso, porque le van a exigir lo que sea para que pueda seguir en el poder. Por eso digo que Sánchez lo va a tener francamente muy difícil, no porque no quiera, no porque no esté dispuesto a ceder, que evidentemente lo está, sino porque no hay manera de encajar eso constitucionalmente, y lo va a tener muy complicado, aparte de que ellos mismos, los propios separatistas, se lo van a poner tan difícil que no va a haber manera de que lo pueda conseguir. En fin, esto es en el panorama nacional. En el panorama internacional volvemos, porque hay que hablar lógicamente del conflicto, de esa guerra entre Israel y Hamás, pero que no es solamente Hamás, es Hamás, detrás está Irán, porque al final esto es un conflicto que va mucho más allá de un mero conflicto local o regional. Es decir, eso está cada vez más claro. Hay dos frentes, dos bandos en el mundo y en el eje que estamos viendo. Por unas partes son las democracias occidentales, los que respetan los derechos humanos, etcétera, y por otro lado están pues todas las tiranías y las dictaduras encabezadas por China y por Rusia, que son los que están también apoyando indirectamente a Irán y que están también apoyando y están con la causa de Hamás, que no causa Palestina, porque no todos los palestinos están en ese tema, pero los palestinos gazatíes, los palestinos de Gaza, desde luego sí lo están en su gran mayoría, que no los de Cisjordania o los que están con la autoridad palestina, digamos que están un poco en otra cosa diferente. No hay que olvidar ni perder la perspectiva, sobre todo ante tanta desinformación y propaganda, que la franja de Gaza no es solo Hamás, pero desde luego los gazatíes fueron quienes votaron masivamente a ese grupo terrorista en unas elecciones, y desde luego no ha vuelto a haber otra. Pero los sondeos que se han hecho hablan de apoyos de casi la mitad de la población a ese grupo genocida y sanguinario, como hemos podido comprobar en las acciones que cometieron el pasado 7 de octubre. Y también está la Yihad Islámica, que también es todavía un grupo con más minoritario, pero con mayor vinculación a los ayatolá y a ese régimen teocrático chií que hay en Irán. Pero insisto, al final estamos viendo ya que esto va mucho más allá de ese enfrentamiento entre Hamás e Israel. Y bueno, cuando hay que preguntarse el por qué se hizo lo que se hizo y cómo se hizo, pues hay que ir mucho más allá y hay que ir a razones de geoestrategia internacional y desde luego a mucha culpabilidad detrás de eso de Irán, pero no solamente de Irán, sino creo que ahí se han jugado otros intereses y en definitiva a un enfrentamiento cada vez más claro y evidente entre, digamos, como digo, esas democracias o ese mundo occidental y todos esos regímenes totalitarios y y que son antiliberales absolutamente, y que ahí, como digo, está encabezado con China, pero también está Rusia, y ahí está Venezuela, o más que Venezuela, Maduro y su castrochavismo, por supuesto Cuba, y en fin, todo lo que ustedes quieran, hasta incluso el presidente Petro de Colombia, que también está apoyando todo eso, y estamos viendo la deriva que está llevando Colombia, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, porque ya se está saliendo también muchísima gente porque está la situación insostenible en ese país. En fin, esa es la situación que hay y bueno, pues hay que recordar que el rey Abdalá de Jordania dijo esta semana que dice, hablo por Jordania y también por nuestros amigos egipcios, no vamos a admitir refugiados de Gaza ni en Egipto ni en Jordania. En fin, más claro no pudo ser. Y por tanto había que preguntarse, ¿es Israel realmente el del apartheid con los palestinos o son los propios países árabes? Y habría que preguntarse también, ¿quién usa la población palestina de Gaza, que desde luego no es en Cisjordania, como carne de cañón? ¿Son realmente culpables ahí los israelíes? Recordemos que los gazatíes son también árabes y musulmanes, como la mayoría de egipcios y jordanos. De hecho, en Jordania se supone que casi la mitad, pero vamos, un 40% de la población aproximadamente son de origen palestino y no quieren saber nada de lo que pasa en Gaza ni quieren tener refugiados porque se les puede colar, ya saben, terroristas de Hamás. Y en historia hay que recordar que en Jordania estuvieron a punto de hacerle un golpe de estado al rey Hussein, al padre del actual rey Abdalá. Y que le costó, bueno, pues un conflicto interno tremendo, los tuvieron que expulsar y que echar de Jordania a los palestinos. Y ya saben lo que hicieron en el Líbano también. O sea, todo eso hay que recordarlo y veremos cómo está la cosa, pero bueno, hemos visto manifestaciones en las Islas Canarias, en las dos capitales, en favor dicen de Palestina, pero que realmente no es de Palestina. Lo que hay es realmente una situación de apoyo claramente a Hamás, porque al final los palestinos o Hamás es Palestina o esos palestinos a los que están defendiendo ahora y que nadie vemos en ninguna de esas manifestaciones pidiendo que se liberen a los 200 rehenes que están todavía en manos de los terroristas, que eso es realmente lo que debería centrar nuestra preocupación a nivel internacional y a nivel, digamos, de seguimiento de ese conflicto. En fin, acabamos diciendo que la oleada migratoria en Canarias, con más de 24.000 personas, ya es tremendo lo que estamos viviendo. Es decir, son tanta gente la que ha llegado como la suma de la población del Hierro y La Gomera juntos. O sea, es como si volvieran a repoblar esas islas. Es realmente terrible, ¿no? Las autoridades canarias están preocupadas por calibrar con exactitud la edad de la cantidad de inmigrantes que están llegando, porque muchos de ellos hacen pasar por menores para darles mayores privilegios y atención. Lo tienen muy claro cuando vienen anexionados con cómo tienen que presentarse ante las autoridades para recibir todo tipo de ayuda. Para el gobierno autónomo eso, desde luego, es una prioridad porque la competencia de menores es suya y están absolutamente desbordados con todo esto, ¿no? Y eso pues nos lleva también a otro informe, y con eso terminamos, de Nacional, que destaca que 800.000 personas están al borde de la pobreza en las islas, es decir, un 36,2% de la población, que es la segunda peor tasa en toda España, solo por detrás de Extremadura, que tiene el 36,9%, y muy por encima de la media del país, que es del 26%. Es decir, casi la mitad de los menores en Canarias están en riesgo precisamente también de factores de pobreza y exclusión social, lo cual es una situación pues realmente insoportable, ¿no? Para el archipiélago. Una vez más, sigo diciendo que nuestro sistema económico, nuestro régimen económico y fiscal no funciona, hay que buscar otras soluciones y esto lo estamos viendo en cada uno de los informes que nos llegan.